Eres una abuela desde que tenías 10 y pasaste de la infancia a la vejez. Tú y Paul McCartney. Que esto lo cantaban la gente calor. Bueno, lo cantaban.
Y lo cantan.
De manera, lo cantan. Lo pudimos escuchar en el World Up, como dijimos en el capítulo. Buenos días, Jesús.
Buenos días. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, señora.
Buenas tardes.
Y de eso va a ir nuestro capítulo, de viejo joven. ¿Eres viejo joven?
Un poco, pero que sí. Todos somos un poco, ¿no?
Cada vez más.
Bueno, es que tú eres muy joven.
No. Dale al intro.
Hola, somos...
Julia.
Y Jesús.
Y esto no es un contestador.
Compartiendo el coche de rumbo al trabajo, se nos ocurrió hacer un podcast, ya que nos apasiona. En él hablaremos de series...
Prensa rosa...
Música...
Sitios, eventos y tal. Quédate con nosotros que empezamos.
Encamínate con nosotros.
Pues eso, Jesús, que vamos a hablar del mundo viejoven. ¿Qué dirías que lo define? El año en el que nacimos, la actitud en la vida, la mezcla de un sí y un no.
Yo creo que lo define la edad en la que nacimos, ¿no? Porque ya tenemos una edad. Y nuestro público también.
O sea, ¿podríamos decir que si tienes más de 30 puedes optar a viejo joven? ¿O dónde está el límite?
Viejo joven es de los 30 a los 40, yo creo.
Pero hay veinteañeros, creo que se dice así.
Sí.
Que...
por actitud son muy viejos, claro que sí.
Porque creo que esto lo hablaba hace tiempo con un amigo... que la juventud, podríamos decirlo, aunque nos chirríe un poco de hoy en día... tiene más opciones de ocio que nosotros, que si no salías de discotecas, pues en nuestros años mozos, poca cosa había. Y entonces, claro, al estar en tu casa y poder estar hablando con otra gente, jugar con otra gente y todo, digamos que la irrupción de internet de verdad, ha dejado como un abanico muy amplio donde no tienes por qué estar fuera de fiesta para ser joven.
Claro, pero nosotros en nuestra época teníamos el Messenger.
Sí, pero no me quedaba un sábado por la noche con el Messenger, pues no había nadie, entre otras cosas.
No, un sábado por la noche no, pero llegabas del instituto y nos conectábamos, yo me conectaba por lo menos.
Pero había quien salía porque decía, es que si no, ¿qué hago?
Claro.
Entonces es ese plan, la generación de ahora es más viejuna, o al tener más opciones, los viejunos que antes se obligaban a salir de fiesta, ahora pueden ser su yo verdadero.
Una mezcla de las dos.
Dice, una mezcla de las dos. Hay que ver qué diplomático eres, Jesús. Pero vamos a ver, entonces, tendríamos que pensar en una... vamos a definir al viejo joven de manual.
Correcto.
Una persona de más de 30 años.
Sí. Que sale poco.
Que sale poco.
Claro. O sea, uno que está todos los días...
es muy joven.
Claro. Si estás todas las noches. También un viejo joven, yo creo que es una persona, bueno... que sale, pero que ha preferido ahora elegir el tardeo para las 11, 12, estar en su casa, acostarse y al día siguiente, el domingo, ser persona y poder hacer un montón de cosas. Eso es un viejo joven.
Es que ya es muy viejo joven que tú quieras un domingo hacer muchas cosas.
Ya.
Porque un domingo hace 10 años o 15 era dormir la mona.
Totalmente.
Pero si tú ya piensas y te planteas el fin de semana... ¿qué quieres aprovechar el domingo? Ya eso, ya has caído al pozo del viejo joven.
Tú eres viejo joven. Yo soy viejo joven, sí.
También es verdad que, y eso que yo ahí también opto a viejo joven total, lo de irte de ruta los fines de semana a la montaña es muy de viejo joven.
Bueno, entonces...
de joven no es. De joven estás a otras cosas.
A ver, es cierto que con 20 años no me iba de ruta a la montaña, eso es así. Y ahora muchos de los planes que surgen, pues es hacer rutas a la montaña.
Exacto. Eso también define. El querer aprovechar el domingo y encima como ruta de montaña, ya estás ahí en el pozo viejo joven total.
Pero también porque al final, ¿no? Quieres como hacer deporte, ¿no? O sea, quiero decir que te vas haciendo mayor, igual que te ponen las cremitas, te cuida el... ¿no? Hacer un poco de deporte.
Yo es que soy muy prematura con el mundo crema, no me fío de mi amor por gesticular. Siempre tengo que estar trabajándome en ese aspecto. Pero vaya, podríamos decir que una persona que tiene más de 30 años, que quiere aprovechar el domingo porque... claro, entre que quieres aprovechar el domingo y que no quieres... es que quieras aprovechar el domingo va a que no me quiero acostar tarde el sábado, va a que quiero entonces salir por el día para aprovechar un poco si es que quiero tener un poco de vida social. Claro, yo me acuerdo cuando empezó a llevarse... a ver, esto es tardeo en Alicante y toda la zona esta. Aquí en Murcia lo llamaríamos más bien aperitivo, porque es el típico aperitivo que nunca es aperitivo, que al final... pues quedas para una marinera y una cerveza, luego terminas comiendo y luego terminas de copas. Aquí lo llamamos a ir de aperitivo, pero el concepto más o menos sería el mismo. Al principio, cuando algunos amigos míos empezaron a hacer esos aperitivos, fuera de los días típicos, que es un Viernes Santo o un entierro a la sardina y cosas así, sí que me daba como mucha pereza, digo, uff, un sábado. De hecho, yo más bien lo aprovechaba, o si tenía exámenes o tal para pues estar estudiando, o si quería ver a mi familia o hacer otro tipo de plan, y luego como que no tenía comparación ninguna y era como mucho más soso el día que la noche.
Claro, pero tú piensas lo que hacíamos cuando éramos jóvenes. Porque yo no sé tú, pero yo salía como a la 1, 2 de la mañana cuando empezabas a salir. ¿Qué hacíamos hasta llegar hasta esa hora?
Claro, según... Yo sí que es cierto que a veces salías... Yo llego a salir del pueblo de mis padres y estar ya la policía haciendo control de esto de alcoholemia.
Para los
porque
que
la
volvía.
Gente se recogía.
A los viejóvenes de la época.
Claro. Y yo entonces salía, pero no siempre salía tan tarde. Nosotros normalmente quedábamos a las 10:30, 11... Para, y luego la tarde, noche, mañana se iba para adelante. O sea, no te creas que eso me condicionaba en nada. Pero sí que es cierto que hasta las 10 de la noche, pues claro, tenías todo el sábado ahí por delante.
Claro. ¿Y qué hacías?
Pues yo creo que eso, sobre todo ver a mi familia.
Yo tengo que decir...
Más a ver a mi familia.
Yo me ponía a jugar... Bueno, cuando no se tenía que estudiar, evidentemente. Me ponía a jugar a videojuegos, el Messenger. O sea, yo me tiraba ahí chateando por el Messenger un montón. Y luego ya, ducha, cena y ya salir de fiesta.
Ay, mira, tu vestido el Messenger, a ver, como recuerdo muy de joven, sería el Terra.
El chat de Terra, mítico.
Este del instituto y tal, que no sacaban nada en claro. Yo por lo menos no llegué a quedar nunca con nadie, había gente que sí que conocía gente y tal.
No, yo tampoco.
No recuerdo quedar con nadie.
Pero en el chat de Terra yo...
Pero te entretenía mucho.
Yo recuerdo la web de Terra, que era como una especie de cuadrados con un montón de noticias... Y luego tenía el iconito del chat. Y luego en el chat habían como un montonazo de subcategorías. Que quiero decir que tú podías chatear con los amantes del fútbol. Tú podías chatear con los que le gustase la prensa rosa. Podías chatear con mayores de no sé qué. Habían como un montón de categorías. Entonces tú pinchabas. Y luego cada uno se llamaba, bueno, yo qué sé.
Pues... Arroba no sé qué / números, guioncitos, tal. La gente,
claro,
era súper creativa, ¿eh?
Saltamonte /83, yo qué sé, cosas así. Que nunca sabías quién era Saltamonte, evidentemente.
Nunca, desde luego que nunca. Pero entonces, claro, eso luego, años después, nuestra forma de comunicarnos era con el Microsoft. ¿Lo has dicho Microsoft? ¿Cómo se llama?
Messenger.
El Messenger, eso. Y en el Messenger, yo lo que echo de menos de lo actual es el zumbido.
Uf, pero yo lo odiaba.
Yo me encantaba, se lo mandaba a mucha gente.
Yo era de los que me ponía ausente, aun estando ahí, para que la gente se pensara que no estuviese.
¿Qué te crees que te mandaban tus vídeos?
Ya, sé que todos estamos ahí. ¿Tú cómo te llamabas en el Messenger, te acuerdas?
No me acuerdo. Sí que me acuerdo del nombre que tenía un amigo mío, que claro, yo estudiaba ingeniería industrial y él teleco. Y había como un poco de pique en la universidad con esas dos carreras. Por ejemplo, otro amigo mío de teleco decía, si el que vale, vale, y el que no, industriales. Y a esto que en Cartagena no me voy a meter yo en ese fango.
No, entres ahí.
Pero sí que decir que, claro, industriales tenía una dilatada carrera allí, primero como técnica, luego como superior, de 200 años cuando yo hice mi promoción, podría decirse. Y la análoga de teleco era la cuarta. O sea, era una carrera muy nueva, donde los profesores eran muy jóvenes, donde se respiraba otro tipo de ambiente y lo mío era como más todavía... Eso no era ya ni viejo, era totalmente viejo y lo suyo totalmente joven. Entonces, claro, no tenía tanto prestigio en ese momento la universidad porque había pocas promociones y todavía no se tenía como ese pulso de poder valorar frente a otras universidades cómo eran las promociones y tal. Entonces sí que había mucho pique entre estas dos carreras que estaban en el mismo campus dentro de los dos campus de Cartagena. Bueno, pues mi otro amigo, que no tiene él autoestima ni nada, se hacía llamar UPDT, UPDT, exacto. Que yo un día dije, ¿qué es eso?
¿Qué significa?
¿Te llamas Raúl? O sea, ¿por qué te llamas? ¿Qué es eso? Y era un puto dios teleco.
¡Oh! ¡Qué cosa!
Mundo freak.
Yo era de los que tenía mi nombre con letras mayúsculas, minúsculas. También, por ejemplo, la E con el símbolo del euro, así, la S con el dólar.
Dios.
Claro, mayúscula, minúscula. Y luego la frase que seguía después, muchísima gente, porque sabes que los nicks del Messenger eran enormes, tenían como letras de canciones. Entonces, si estaba más animado, pues entonces ponía como el estribillo de una canción así más... más festivalera, más a tope. Y si estaba así como más deprimido, por una canción más de estas, pues más triste, de cortarse las venas y cosas de esas.
Claro, es que hasta la forma de comunicarnos, en plan el lenguaje cambiaba, porque como encima teníamos los mensajes, los SMS, que tenían 140, ¿no? Eran 150
menos, yo creo que menos. Así.
Claro, ahí acortabas, ponía falta de ortografía por dental, corriendo, juntando palabras y viendo a ver si se entendía mayúscula, minúscula, tal. Y estaba la gran apoteosis de las letras, que era la K, que tenía ahí, de repente tú no decías, ¿qué? ¿Qué pasa?
Ah, era la K de kilo, claro.
Todo el rato la K, y luego, años después, alguien te ponía la K y decías, Dios, qué horror. Si ya no hay necesidad, hombre, evoluciona.
Viejoven, ¿ves? Una vez que nos hicimos viejoven ya. Pero, ¿y tú sabrías hoy en día si lees un mensaje de aquella época cuando éramos jóvenes? ¿Sabrías descifrarlo?
Sí, sí, eso. Además que entonces el lenguaje iba más allá de los SMS que nos mandábamos, porque teníamos el lenguaje, pues que casi podría ser como, ay, no de mimo, pero este de los ¿cómo se llama?
Las perdidas.
El código Morse era como nuestras perdidas de entonces, que si tú estás con el móvil en la mano y si alguien te hacía una pérdida súper corta, pues vale. Pero si ya había dos o tres, que de todas formas no te iba a dar tiempo a cogerlo, porque sabías que eso no era una llamada, que eso no lo perdía, pero se me como que era más bonito, ¿no?
Era amor,
se
¿no?
Se lo jugaba más. Y además el tiempo de espera, porque ahora te mandan un WhatsApp y parece que tienes que al segundo contestar. Y sin embargo entonces, como que te hacían desear. Alguien te hacía un toque, tú se lo decías a varias amigas tuyas y había un consejo ahí para decidir cuánto tiempo había que pasar para no parecer desesperada o no parecer que te gustaba mucho y como que tenías una vida súper interesante en la cual no estabas mirando el móvil ni pensando cuántos toques dar ni cuánto tiempo después. Y entonces, como un día después ya decías, ahora si no, venga, sí, dale un toque. O dale, venga, y que sea largo.
Claro, pero o sea, eso viene porque antiguamente los teléfonos eran prepago, entonces tú recargabas. Entonces, cuando te quedabas como con los 10 céntimos, que no podías hacer absolutamente nada de eso, la gente jugaba con eso, jugaba con las pérdidas.
Yo no me quería gastar dinero llamando a nadie, porque en realidad no quería hablar con teléfono con nadie.
Ya, pero algún SMS sí que mandaba.
Sí, pero que incluso quedándome saliendo para llamar, yo
no. Tú dabas toques.
Ah,
o sea que
tampoco me ha gustado nunca.
Tú le das tres toques.
Ahora no me gusta hablar por teléfono, no soy una persona que me encante estar ahí, como, no sé. No, nunca me ha gustado mucho. Pues la cuestión es que no sé hasta qué punto puede influir. Que, o sea, puede estar un viejo joven con un joven o con un viejo del todo. ¿Cuánto una generación puede, o las conversaciones a las que te lleva los gustos de una generación en concreto, pues no sé, cuadrar más con una persona? O sea, al final tú tienes mucho porcentaje de la conversación de tu día a día es sobre... Pues, hombre, no te voy a decir que estás hablando todos los días sobre la Casa de la Pradera, pero un poco va lo que tú eres con la experiencia que has vivido y con, al final, las conversaciones, ¿no?, que tienes, ¿o qué?
Me voy a mojar.
Venga.
Me voy a meter en un fango, pero bueno. A ver, yo creo que aquí lo primero que pasa para que una persona, ponle de 40 años, esté con uno de 25, que hay un salto de 15 años, es que al de 25 le gustan como maduritos o maduritas, le gusta... Primero es como atracción sexual, ¿vale? Atracción física. Eso es porque el de 25 se siente viejo, ¿ven? Quiero decir... Con los de su edad no quiere saber nada de la gente de su edad, se quiere ir con alguien más mayor. Uh-huh. Bien intelectualmente, físicamente, por lo que sea, le atraen gente más mayor. Y el de 40 tiene síndrome, o sea, ya es viejo, ven, pasado, de rosca, y tiene como el síndrome este de niñez. Entonces se siente como más atraído por alguien más joven. Entonces yo creo que para que una relación así funcione, al final tiene que tener como un equilibrio. Quiero decir, el de 25 es más maduro para su edad y el de 40 tiene que ser como más infantil para su edad. Y entonces ahí llevan como a un equilibrio. ¿Sabes? Porque si tú te llevas al de 25 siempre a la ópera, siempre a museos, siempre a no sé qué... Vamos, si le gusta todo eso es que tiene que ser demasiado viejo, bien. ¿Sabes lo que te digo?
Yo soy más drástica en ese sentido. Tu teoría... la llevaría como a más extrema, por ejemplo,
a ver.
Kiko Matamoros,
bueno.
Que tiene esa novia que podría ser su nieta, o sea, ya no hija, ya prácticamente nieta porque se llevan una barbaridad de edad. Entonces, creo que lo que a ella le ha traído de él es porque de algún sentido, a ver, no tiene por qué ser en el 100% de los casos, pero por ahora, casi todos los casos que conozco van por esta línea, y es que tú tienes, y esto mi madre también lo aplica, a Calot y Raterra y Camila. Tienes una falta, como un rol en tu vida que no ha sido desempeñado por nadie, como puede ser el de tu madre o el de tu padre, pues en el caso de Calot y Raterra, pues porque su madre es la reina y estaba trabajando, y en el caso de Kiko Matamoros, pues no conozco la vida de Marta, pero bueno, sería del palo, La de Risto Mejide, por ejemplo, Laura Escanes, también, sí, que no se lleva bien con el padre y tal, pues justo, otro. Otro que tú estás buscando padre, no estás buscando novio. Y en el caso contrario, lo mismo, tú estás buscando un hijo, no estás buscando un novio. Estás buscando el rol que te falta y lo has encontrado y lo tienes aquí como súper a tope. ¿Qué te parece?
La comparto porque es parecida a mi teoría, pero...
Pero más allá.
Pero si lo pienso en mi cabeza y lo llevo al terreno amoroso, es, a ver, que estés buscando un tipo de referencia de padre, pero que a la vez sea pareja, es raro.
Edipo. Pero piénsalo, Kiko Matamoros no se habla con su hija Anita. Esa es la cuestión. Por ejemplo, el caso de Kiko Matamoros ha ido buscando una hija, en el caso de Carlos Díaz Terra, pues buscando una madre. Porque mira, tú, si no, desde fuera y valiéndonos de estereotipos y de todo lo que tú quieras, a ver, me pones a Lady y me pones a Camila... Tela.
Pero esas mentes hay que estudiarlas, porque que busques lo que no has tenido...
Terapia.
Terapia.
Terapia para todos. Ahora, que te he nombrado antes La Casa de la Pradera como un referente de buen viejo joven. ¿Qué pasa?
La Casa de la Pradera me parece viejísima.
Ah, bueno, digo, se va a caer al suelo.
No.
Esto ya es de joven, de, o sea, de viejo directo, ¿no?
Hombre, esto ya no es de viejo directo, exacto. La Casa de la Pradera a mí me pilla muy lejos.
Pues es que es la primera serie que yo conozco, o sea, que conozco, que como que retengo en mi memoria. Porque además, como eran tres hermanas, yo en eso siempre me intento ver reflejado. Yo tengo dos hermanas, o sea, al final somos tres hermanas, y entonces, como encima en La Casa de la Pradera, la más guapa era la mayor, como yo.
¿Te sentías identificada?
Totalmente. Luego se queda ciega, que digo, mira el karma como nos trata las guapas.
Es que no se puede tener todo, no se puede tener todo en la vida.
Desde luego que no. Entonces, claro, en ese sentido, que creo que tú también lo tenías en mente, Malcolm también eran tres hermanos.
Malcolm eran tres hermanos, sí.
También. Y su madre es muy parecida a mi madre.
¿Sí?
Sí, totalmente.
A ver, yo las primeras series que recuerdo de aquella época pues son Punky Brewster, por ejemplo, Salvado por la Campana.
Salvado por la Campana, en un capítulo tenía un examen. Y yo todavía era muy pequeña, pues tampoco sería muy mayor en Salvado por la Campana, porque yo recuerdo verlo en un colegio, ¿no? Y recuerdo que tenían un examen, y claro, tenía un examen y estaba estudiando. Y decían, ¡jo, qué rey estudiar! ¡Ya, hay que estudiar! Y yo decía, ¿qué es estudiar? Me planteaba a mí misma, entonces. Ya es tú. Por eso digo que teníamos que ser muy jóvenes, porque yo me planteaba qué era estudiar, y yo decía, ¡ay, yo quiero estudiar algún día! Quería hacer como lo que hacían en la serie, no sabía ni qué era... Pero quería hacerlo. Y el karma también pues me lo puso por delante.
Pues fíjate que a mí Punky Brewster me impactó porque me pareció una chica. Ahora, si lo pienso fríamente, digo, jope, era una niña huérfana que la adopta un hombre mayor, viven ahí en Nueva York.
Con el perro.
Claro, pero en aquella época de mentalidad de niño, o sea, para mí era como lo más, era como muy top. Era una niña que hacía lo que quería, que iba con su perro, tenía sus amigos, para arriba, para abajo sus aventuras. No sé, me parecía como que tenía una vida idílica, pero que si ahora lo pienso de mayor, digo, jope, digo, era una niña huérfana. Que...
Pero que hay muchos, en ese sentido, igual que las películas de Disney, hay quien las tipifica y que dice, siempre hay alguien con un trauma, con alguien familiar que falta, tal... Pues en ese sentido, en ese tiempo, estaba también Pipi Calzas Largas.
También.
Otra niña sola, viviendo con un caballo que pinta con lunares, no sé qué, el mono. O sea, tú lo piensas y también me resultaba súper chulo.
Claro.
Pero luego estaba la cría allí sola viviendo en la casa.
Exacto.
Y vamos, ya, dramas, dramas, dramas. O Marco, que va buscando toda la serie a su madre, él solito. O Heidi, con el abuelo también ahí en la montaña.
La cabra.
Todos con un animalito y alguien mayor, si acaso. O sea, Pipi ni eso.
Todas iguales, ¿eh? Mm. Fíjate, o sea, todas con un animalito, es verdad. Y un hombre mayor.
Y encima te parecía... A ver, Heidi no me parece tan guay. Y no, no sé a quién le parecería guay Marco. No sé para qué veíamos esos tramas de pequeños.
Así hemos salido.
Pero sí que es cierto que... Claro, yo creo que el no tener la figura de los padres, que al final son los que si te tienen que... Pues, o sea, a la hora de educarte te quitan, entre comillas, privilegios que si tú vives solo, pues yo me acostaría a la hora que quisiera o yo si no quiero ir al colegio no voy. Pues yo creo que es eso, ¿no? El no tener esa figura un poco más que te va rigiendo el...
Claro, puede ser un poco más gamberro, sí, y hacer lo que quieras.
Que en realidad tampoco creo que fuéramos loquísimos si estuviésemos solos, porque es que ahí lo que se daba por hecho que era cómo vas a comer todos los días, en ese sentido, ¿cómo lo harías tú de niño ahí solito?
Que va, imposible, imposible. Y luego ya serie de dibujos que me parecía ya más molona. Yo también veía el Club Disney cuando era pequeño y ahí estaba la banda del patio.
Ah, sí.
Con TJ era, ¿no?
Sí.
Y luego también estaba... Ahí ya eso me parecía más guay, era como una banda ahí. Y también estaba Piperán.
Ostras, es verdad, yo también veía...
Piperán, Piperán, en su cole no hay rival. Sí, tengo un recuerdo de esa serie. No sé si tienes recuerdo de alguna serie. También recuerdo, por ejemplo, en la 2. Esta creo que me dijiste que tú no la veías, de OC. Que
esa la veían más mis hermanas. Esa era demasiado pijerio, que ahí es donde viene un poco a España el concepto de brunch. Porque siempre están los domingos de resaca en los brunch. Están ahí con la copichuela de o zumo de naranja, según cómo se hubieran despertado, o champaña. Y entonces, pues comiendo tus huevos benedictinos, algún curasancillo y tal. Y siempre estaban de brunch los domingos.
No me extraña, porque yo recuerdo esas mansiones, los acantilados, con el mar abajo. Tengo esa imagen.
Claro, yo así de gente joven en ese sentido, Dawson Crece, que me parecía un poco, o sea, tú lo piensas ahora y da como un poco de miedo, pero entonces era como súper normal y súper guay que tu amigo te apareciera en la ventana, o sea, que siempre aparecía alguien, ¿no? No eran Dawson donde aparecían por la ventana.
Ay, no lo recuerdo.
Los amigos siempre entraban, subían por no sé dónde, aparecían en la habitación de él directamente porque entraban por la ventana o algo así. De hecho, en Salvados por la Campana creo que también muchas veces entraban por la ventana.
Puede ser, puede ser. Bueno, y otra serie mítica que me acaba de venir a la mente, El Príncipe de Bel-Air.
Han nombrado uno bueno.
Ya, bueno, ahora hay polémica con Will Smith, pero la serie estaba... A mí la serie me ha gustado un montón.
La serie estaba bien, la canción del inicio era bastante buenrollera. Que cambió una de las actrices porque tenía problemas con Will Smith, con su ego, por otra que no se parecía a nada y no nos dieron ninguna explicación, que eso ya lo comentamos. Pues olía un poco raro. Que todos eran tontos y feos, menos Will Smith.
La hermana mayor era guapísima. Hacía de pija.
Pero tonta.
Ya, bueno,
la pequeña era la única que medio se salvaba y porque querían poner a Will como que era súper bueno y un referente, porque total, su padre era lo peor, el hermano también lo peor y él era el guay.
¿Cómo terminó El Príncipe de Bel-Air? No me acuerdo.
Pues ya no me acuerdo. Sé que se independizaban, que tenía una novia, que trabajaba con una tienda de ropa durante un tiempo, pero ya no sé.
¿Él trabajaba en una...?
A ver, no era como tienda de ropa, sino que en la misma universidad o tal, tenían como un sitio donde compraban ropa y él estaba allí como trabajando.
Bueno, nuestros oyentes, si saben cómo terminó El Príncipe de Bel-Air, que nos dejen comentarios en redes sociales. Y esas son las series así que recuerdo de la adolescencia. Seguro que hay muchas más, pero son las que me...
Claro, como
que
me has petado a Los Serrano.
Los Serrano, pero ya éramos más mayores.
Sí, Los Serrano... Estábamos en el instituto, tampoco te vayas a pensar. En esta es que estábamos en el colegio.
¿Tuviste,
bueno, yo por lo menos.
¿Tuviste compañeros? Yo es que compañero.
Ese también fue dramita, ¿eh? Que ahí hay uno que se queda en silla de ruedas. El de Farmacia de Guardia, de hecho.
En la película. Yo compañeros lo vi de pasada. Me pilló. No lo seguí mucho.
Uy, yo lo seguía un montón.
Nada es para siempre, Al salir de clase, todas esas son míticas también.
Nada es para siempre, esto que solo fue 2 temporadas. Esa serie fue súper corta.
Recuerdo que era como a las 2, ¿no? Cuando llegábamos del instituto.
Nada, es para siempre cortísima. Y sin embargo, no sé si la canción de Cómplices o qué. Pero bueno, luego salió Gato, que fue a Eurovisión y todo con algo pequeñito. Que ya salía allí de actor.
De Daniel Dijes, exacto.
Yo puedo decir que, como he comentado antes, nosotras somos 3 hermanas. Y claro, aquí siempre la pequeña pues tiene las de perder. Eso es así. Es la más mimada... Pero tenías de perder. Y yo me acuerdo entonces que igual que nosotras coleccionábamos, no sé si tú en tu caso, creo que sería más raro, pero a lo mejor también, cartas de olor. ¿Tú coleccionabas cartas de olor?
No, yo tenía tazos.
Ah, tazos.
Yo los tazos los coleccionaba, en el colegio jugábamos a...
A Mónica también jugó, mi hermana pequeña también jugó a los tazos, claro. Pero eso ya me pilló a mi mayor.
Hacíamos la torre de los tazos, sí. Y luego tirabas y según caían boca abajo o boca arriba, pues te quedabas unos u otros. Yo tengo que decir que era bastante malo y perdía muchos tazos.
O sea, comprando tazos para perderlo. No, yo tazos no, ya me pillo mayor. Esto lo has hecho para que se sepa que tú eres más joven que yo. Me parece frustrante.
Tú eres bien joven.
Pero las cartas de olor que yo estaba en el cole, que luego, hablándolo con una amiga, decíamos, ¿puede ser algo más absurdo tener un carpetoncio con cartas que no vas a escribir ninguna? Pero que ni las vas a mandar ni a recibir, sino que tú vas con tu carpeta. Como paquirrín con los papeles de la herencia envenenada, pues lo mismo. Tú con tu carpetica, pero... y entonces quedas con otras amigas que van con sus carpetas, abrís las carpetas y entonces te pones a enseñarlas. Y a veces compraba en el todo 100, pues mirabas bien para que fuera algo novedoso, que tú compras tus 10 cartas y tus 10 sobres. Y entonces luego las intercambiabas por otras que estuvieran muy bonitas. ¿Y qué pasaba con eso? Pues que tú llegas allí, vas a querer una carta y un sobre, tal, a ver, y entonces enseñándonos. Yo tengo esto, el mercadillo ambulante, infantil.
Al final nos hacían de pequeño los tazos o las tarjetas de olores, nos hacían coleccionar.
Pero que los tazos por lo menos jugabas. Esto no había juego. O sea, esto era, soy un mercadillo andante, te enseño mi material y entonces luego era en plan, ¡ay, la que me gusta es esa! No, es que esa no la cambio. O sea, había como un repertorio para enseñarte que en plan tienes cosas guays. luego otro repertorio que sí que cambiabas y tal, y luego las que te comprabas para ir renovando aquello. Y había dos tamaños, bueno, había un montón de tamaños, pero sobre todo como las A4, y luego pequeñines, que había un perro que no me acuerdo ahora cómo se llama, que era así como con cara tristona, que estaba el perro ese en un montón de cosas de las cartas esas, y tener las cartas del perro ese era como en plan lo más.
Era lo más, ¿no?
Sí, entonces empezamos con eso. Y conforme fueron pasando los años, pues ¿qué hicimos? No sé por qué nos dio por recortar revistas, famosos de revistas. Entonces recortábamos, y claro, en mi casa cuando llegaba una revista era para nosotras tres, y ¿cómo te la repartías? Pues había que hacer ahí unos trueques.
¡Madre
y
mía!
Y mi pobre hermana Mónica, que es súper buena gente, entre Encarna y yo le dejábamos a cosas de Terelu y de Rocito, que esto para los que requería ella, luego una calceta entera de recortes.
¿Qué hacías con esos recortes? O sea, si me dices que recortabas a vuestros crushes y los pones ahí en la
claro,
carpeta...
Claro, nosotras teníamos recortes, pues yo qué sé, de los Backstreet Boys, claro, de pues, Britney Spears y gente así, pero a Mónica le dejamos Terelu... Yo me acuerdo que tenía un montón de la hija de, tenía de Lara, la hija de Laura Valenzuela, de Lara, no me acuerdo cómo se llama,
no me acuerdo cómo se llama.
Rocillito, pero, y Terelu.
Pero vosotros os imagináis a vuestra hermana entrando en clase con esa carpeta, o sea,
no,
todo
no,
el mundo
no pegaba,
con
la carpeta estaba dentro para luego intercambiar, vale. Pero nadie quería intercambiarse con ella.
Normal.
Para tener cosas, la Terelu entonces estaba muy delgada.
Pero luego ya se pasó a forrar, ¿no? Las carpetas, todo el mundo las teníamos
no,
forradas
si
con otros
ídolos.
No,
si tú forrabas, pero claro, teníamos tanto recorte que tú una cosa es como forrabas y
luego
lo que tenías dentro, claro.
Vale,
con
vale.
Tus carpetoncios también, hay unas pequeñas representantes.
Ay, no, yo no intercambiaba eso. Yo lo forraba, no intercambiaba. También recuerdo jugar con las canicas. Me ha venido a la mente ahora... Canicas un montón, jugar con las canicas. Tenía como una bolsa ahí bien grande de canicas.
¿Es en plan petanca o qué? ¿O eso cómo se jugaba? No lo sé, que te pregunto, como al ser redondo y tirarla unas con otras, no tengo ni idea de cómo se juega las canicas.
Yo tampoco tengo ni idea, ahora mismo no recuerdo cómo se jugaban las canicas. Yo recuerdo tener una bolsa súper grande de canicas y jugar con ellas, pero era como que... Sí, ponías como canicas en un sitio y tú como lanzabas y le tenías como que dar a esa canica, si no le daba...
Sí.
Yo creo que el que se quedaba más cerca de esa... Había como una canica principal, ¿no? O sea, como la canica premium, que todo el mundo se quería quedar. Entonces tú desde una distancia lanzabas tu canica y el que le diese a la canica que estaba ahí en el centro o más cerca se quedaba, es quien se quedaba esa canica. Creo que era algo así.
¿Y en las canicas era bueno o tampoco?
Mejor que los tazos. Ahí tenía más puntería. Es que en los tazos había que... Tenía como una técnica ahí en paquete. Era muy difícil. ¿Y los videoclubs? ¿Tú recuerdas los videoclubs?
Hombre, el blockbuster que había en el Carmen. Ahí íbamos todos los domingos y era 5 películas, creo que eran 5 películas, 6 euros o algo así. Y entonces llegábamos y mi madre por lo general pues se quedaba en casa y nos dejó ahí y en plan, por favor, un tiempo para mí, gracias. Y claro, nosotros íbamos allí con mi padre, claro, éramos 4 y pues se podían llevar 5 películas. Entonces siempre... Todos queríamos llevarnos como esa película extra diciendo, el argumento siempre era el mismo, a la mamá le gustaría, era como en plan, mi madre, que no había ido allí, pero como esa figura, todos queriendo coger una película de, no, es que esta a la mamá le gustaría, y a lo mejor mi padre cogía una de Schwarzenegger, no, es que esta a la mamá, no, esa a la mamá no le va a gustar, entonces era todo el rato las mismas películas y todo el rato en el mismo sitio y nos podíamos pasar ahí horas dando vueltas. No, esa no, es que esta no me dio tiempo a verla. No, pero llévate otra nueva que yo sí la vi. Bueno. Y luego otra pelea cuando llegábamos a casa para ver cuál veíamos entonces.
Claro, es que vosotros erais muchos. Yo recuerdo también muchos fines de semana, muchos viernes por la tarde o sábado, ir al videoclub a elegir la película. O sea, era como el plan de noche palomitero, súper guay. O bien con mi hermana, o bien con los amigos. Recuerdo esa época del videoclub súper guay. Luego ya se modernizaron porque tenían las máquinas estas en plan de... Porque antes estaba el cajero que te vendía. Y luego ya estaban esas máquinas donde tú metías la cinta para devolverla.
Yo
¿No
por lo
recuerdas?
General es que mientras que tú este videoclub no cambió mucho.
Ibas a la persona, ¿no?
Y siempre veías como con anhelo las que eran más caras que no nos llevábamos y eran más novedosas. A ver cuando esas pasaban a las de las baratas.
Ay, no recuerdo que hubiesen varios precios en el mío.
En el mío se había varios precios. Había como un precio para la típica y luego conforme las de estreno iba pasando tiempo las pasaban ahí. Entonces siempre era en plan, ¡ah, han pasado esta ya la podemos coger! Y padre, ¿estás seguro de dónde la has cogido? Porque según el estante costaba una cosa a la otra.
Anda, fíjate. ¿Y alguna cinta que no devolviera? ¿Porque te gustase mucho y nunca la devolviese? No,
eso con mi padre, o sea, todo se tenía que devolver. El domingo siguiente estábamos ahí devolviendo y cogiendo otra vez.
Ah, vale. Seguro que hay alguien que se ha quedado con alguna cinta de videoclub.
Bueno, sí, como gente... Creo que había que rebobinarlas.
Dicen que sí, que habían que rebobinarlas. Yo es que, a ver, yo en mi pueblo el videoclub era de mi tía, de mi tío. Entonces, a ver, yo hacía un poco lo que quería, la verdad.
Vaya, hombre. Entonces no cuentas, claro, así que te cobraba todo por igual.
Claro, claro. ¿Y terminamos con recomendaciones?
Porque claro, si hablásemos de esos tiempos, pues a mí me encontrarías en el Viva Murcia. ¿Has escuchado hablar de ese sitio?
No, que era el Viva Murcia.
El Viva Murcia es una discoteca que estaba en Atalaya, que también es otra zona de Murcia ya denostada un poco para la fiesta.
Atalaya yo sí que fui.
¿Pero ya de teatro o qué?
Antes Novo.
Ah, no, ya.
Hombre, tenemos una amiga que era todos los fines de semana, vamos a Novo, vamos
sí,
a Novo, vamos a Novo.
Yo tenía varias amigas también así. Yo me repartía, cuando la época de Novo, yo me repartía entre Novo, Mariano Rojas y luego a veces Luminata. Pero Novo le dio fuerte a la gente con Novo. Pues antes de Novo estaba Viva Murcia enfrente, que luego fue el Palacio del Caribe, y todas las confirmaciones y todo eso fueron allí, en Viva Murcia. Que luego había Viva Murcia Tascas, pero claro, no tenía nada que ver.
No es lo mismo.
Mucho más light.
Claro, pues Novo, mítico, mítico. Yo conocí, cuando conocí a mi pareja, el primer sitio al que entramos, porque yo lo conocí de fiesta. Esta historia da para podcast.
No dejes caer cosas y luego no...
Da para podcast. No, pero esa noche entramos en... Esa noche entramos en Novo.
¿El amor surgió en Novo, me estás diciendo?
No. No voy a contar cómo nos conocimos en este episodio porque no es. Si queréis...
Sería ya el tope de los viejoven.
Si queréis un especial cómo conocimos a nuestras parejas, pues se hace el especial. Que lo dejes.
¡Hala! ¿Y me metes a mí en el saco?
Claro.
¿En serio?
Claro.
Madre,
si nos mojamos, nos mojamos.
Pero si te has mojado tú, que estás en el charco. O sea, y me tiras para mirar el charco, que yo estoy aquí tan calladito.
Claro, claro. Pues sí, no.
Eso tendría que ser por San Valentín o algo de eso, ¿no?
Para la temporada 2.
Sí. Bueno, de todas formas, si decimos algo de likes o tal, yo me mojo. Pero así de primeras, hay que ver cómo te gusta.
Pues en Novo hemos estado muchas veces. Luego teatro me pareció muy chulo al principio, porque el concepto así de ser un teatro con los palcos y todo eso, pero...
Era demasiado poligonero.
Duró el efecto como X meses, no llegó un año, eso es como se desinfló.
Desinflándose esa zona, aunque hemos de decir que el videoclip de Rincón Exquisito de Secón se grabó allí.
Ah, sí.
Hay también una linda historia de ese videoclip.
No lo sabía.
Para los viejovenes murcianos, porque otra cosa no, pero también es muy de viejoven que tú salgas de fiesta y te encuentres a un secón de fiesta. Siempre hay alguno. Uno de ellos se van repartiendo los días de la semana y siempre hay alguno.
Es que no les pongo cara.
Madre mía, Jesús, se nota que no eres de Murcia. En eso se te nota.
Es que soy adoptado, llevo poco tiempo.
Tampoco poco tiempo. Llevas años suficientes para tener clavados a los de secón. Y eso que estas fiestas de primavera, un amigo mío, los que se encontraban mucho eran los de Viva Suecia. Pero, que son ya un poco más jóvenes, los de Secón, si te tuvieras la noche murciana trillada, ellos también los tendrías ya muy catalogados.
Claro, es que no.
Viniste ya viejo en Murcia.
Exacto.
Así que nada, esperamos vuestras opiniones de viejovenes, series, lugares de fiesta, un poco de todo.
Y que se describan, que es para ellos ser viejoven.
También, y ante todo, un like. ¿Qué te cuesta un like?
Nada, darnos 5 estrellas en Spotify, que ahora nos pueden puntuar.
Muy bien,
que nos den 5 estrellas, que nos den a seguir y que nos dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo programa.
Venga, hasta luego, viejo.